Sereni, 1916-2004, el reposo del general, el reposo del constructor.
Cada quien retorne a su hogar. Hoy es un día que se inicie el camino en que todos los que están detrás de nuestra...
Así seguía el discurso del general Sereni desde el balcón de su casa el 19 de marzo de 1984, muy pocas horas después de su liberación. Una liberación por la cual a Belén Herrera le tocó trabajar bastante, desde el exterior justamente, ¿no?
Bueno, yo creo que pocos líderes de este mundo, que han sido perseguidos, ha tenido la cantidad de comités por su liberación como tuvo Sereni. En todas partes crecían esos comités. Y me tocó estar con el general Omar Torrijos en determinado momento, en el 81, donde hacía pocos días que había condecorado al general en ausencia. Bettel había ido a recibir la condecoración. Después, su trascendencia en el mundo fue cada vez más grande, más enorme. Y bueno, cuando una vez que cayó la dictadura, pudo hacer un viaje muy largo por los países de Europa y la Unión Soviética, donde fue reconocido por todos los líderes del mundo. Eso tal vez no ha trascendido tanto, pero nosotros lo sabemos y bueno, y eso naturalmente es natural en la forma de, bueno, de cómo se dio todo su proceso y cómo él salió, y que se ha destacado tanto, salió de su larga prisión. También me quería referir a que cuando venían grandes personalidades del mundo, tipo, bueno, cuando vino Lula, por ejemplo, cuando vino Madame Mitterrand, etcétera, etcétera, siempre lo visitaban. Y salían con la impresión, como salíamos nosotros, tan presentes, de esa grandeza, de esa que trascendió las fronteras su personalidad.
O sea, en la agenda de estos visitantes de gobiernos de otros países aquí en Uruguay, ya cuando Sereni no ocupaba ningún cargo,
claro,
en el Frente Amplio, de todos modos
seguía siendo una
audiencia obligada
absolutamente, ¿no? Uh-huh. Y salían también impresionadísimos de su visión del mundo, porque estaba al tanto. Bueno, se pueden ver eso en las cartas que escribe desde la prisión, que a pesar de que tenía una prensa completamente sesgada, pero él lo dice en muchas cartas, leo a la mañana, pero sabemos que esto no es así, pero fue en tinta de leer entre líneas. A pesar de eso, él siguió los acontecimientos del mundo con una lucidez absolutamente destacada, magnífica, ¿no? Él fue también el vicepresidente, nombrado vicepresidente de la COPAL, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, y en determinado momento, hace pocos años, quiso renunciar a su vicepresidencia porque no seguía concurriendo, y sin embargo no lo dejaron, le hicieron un homenaje muy importante en Buenos Aires, con los líderes políticos, la mayoría de los líderes políticos de América Latina. De modo que siempre, pudiéndolo acompañar algunas veces en esos viajes que hacía a distintas reuniones internacionales, pudimos apreciar el respeto y la admiración enorme que sentían por su figura.
Antes del golpe de Estado, antes de la prisión de Sereni, hubo una relación interesante que se dio con Salvador Allende, ¿verdad? El presidente de Chile. No sé, tú, de esa etapa en especial, ¿qué recuerdos tienes o qué historias tienes en la memoria?
Yo no tengo historias personales porque no estuve con él cuando estuvo en Chile. Te olvides que nosotros estábamos en la embajada, o sea que no era tan fácil. Pero sí en las cartas que escribe a Lili, que son esas maravillosas y, bueno, fantásticas cartas que muy bien los compiló Blanca Rodríguez. Ahí hace un análisis sobre lo que él vio, cómo se venía el golpe en Chile, y posteriormente cómo siguió ese cruel golpe que derrocó al presidente Salvador Allende.
Hay una de las cartas, por ejemplo, que Sereni encabeza, dirigiéndose a su esposa, de esta manera. Te escribo bajo la impresión reciente de los sucesos de Chile. Hoy, cuando regresaba del recreo diario, me golpeó el titular de la prensa: se mató Allende. Nada sabía del comienzo de los hechos y quizá por eso el golpe fue más duro. Y luego, en un momento, dice, a propósito de las conversaciones que tuvo con Allende en abril, dice: mi impresión en aquellos días, y lo comenté contigo, fue su dramático encierro entre una derecha muy fuerte y bien organizada y una izquierda radicalizada absurdamente que le complicaba su gestión de gobierno. No me gusta adjetivar, pero la criminal inconsciencia de esos sectores radicalizados fue causa fundamental del fracaso de la Unión Popular. La historia demuestra, una vez más, el papel negativo, antihistórico y como tanto antipopular de esos sectores que anteponen urgencias pseudo-revolucionarias a las necesidades de una realidad en el proceso lógico del desarrollo económico social. Esto lo escribió Allende desde la cárcel el 12 de septiembre, ¿verdad? 12 de septiembre con del 73.
Con Allende pasó una cosa muy curiosa, y es que en una de las entrevistas que tienen con Allende, el general Prat estaba en el sur. Serini tenía que entrevistarse con él. Allende dice: me está descansando, pero lo mando a buscar. No, déjelo tranquilo, que el descanso le va a hacer bien. Entonces Allende dice: bueno, entonces lo pongo en contacto con uno de los generales institucionalistas, converse con él, y va y le presenta. Y le presenta al general Augusto Pinochet. Entonces, y atendido sin ocurrir.